Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a estar en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando, por supuesto, del Rayo, por supuesto, del Real Madrid y lo que viene, del Atlético, del Getafe, bueno, todo lo que hay que hablar de los equipos de Madrid. Pero a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buscando y descifrando ya del todo una de las comarcas donde más llueve de España.
Correcto, una comarca muy bonita que hay en el norte de Cáceres, lindando con Ávila, dejada durante muchos años, durante siglos, de la mano de Dios, entre otras cosas. Ni siquiera ha pasado por allí una vía férrea en toda su historia, y de allí, aunque se fue muy pequeñito, es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol español en este siglo, como es Ernesto Valverde. Yo creo que era bastante fácil y ya verás.
La Vera es una comarca situada al nordeste de la provincia de Cáceres. La limitan por el norte la Sierra de Gredos y por el sur las aguas del río Tietar. Entre ambos puntos geográficos se extiende una tierra que los veratos califican de pequeña Galicia por el verde de sus paisajes.
Por eso no me extraña, ¿no? Con todo lo que llueve, ¿cómo va a ser la pequeña Galicia?
Exactamente. Allí se paran las nubes que vienen del sur, chocan con las montañas, descargan y hacen de una comarca preciosa al norte de Cáceres.
Maravillosa. Quien no la conozca, por favor, que vaya a la Vera. Quien no la conozca todavía. El ganador de la semana, ¿quién es? César Abadía.
Antonio Pizarro en Twitter, @geopel2.
Bueno, que no sé si será Antonio Pizarro de allí, ¿eh?
No lo sé.
Pero si no, que se pase. Exacto. Un abrazo grande, Peter Martín. Buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente para todos.
Que ahí te la hay que cortar. Bueno, señoras y señores, extracto del partidazo de anoche. Un grande, un mítico. Qué gran tío, Joaquín Sánchez.
El máximo exponente del beticismo que se siente después de 17 años otra vez el Betis va a jugar una final.
Sí, mucho tiempo de lucha, de sacrificio, de sufrimiento y bueno, esta gente se lo merece, ¿no? Qué día más bonito y bueno, poder compartirlo con ellos.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
Escucho una cosa, que no te noté yo, que estás jodido por la última, o sea, que a ver si ahora vas a estar disgustado sí, por la... ¿Sí?
Sí, si no hubiéramos entrado en la final, pues imagínate cómo
bueno, bueno, estado.
Pero bueno, ya da igual.
Que no la van a sacar ni en los resúmenes, hazme caso, que no. Voy a hablar con Lama que no la metan.
Después del pase que da, hombre, por favor.
Escucha, el pase es buenísimo, ¿eh? Cómo ha sonado el himno, ¿eh?
Qué espectáculo, Juanma. Ya te digo que desde que amaneció estaba la gente en el hotel disfrutando el momento. Es que se me ponen los vellos de punta porque no te puedo imaginar lo que he hecho, ¿no? Ser de un equipo es muy bonito, pero ser de Real Betis y Balompié es la polla.
Perdón de la palabra. ¿Cuántas veces vas a soñar de aquí al día 23 de abril que levantas esa copa?
Sí, de hecho estoy cogiendo ya a Diego Lainez para ensayar, ¿sabes?
¡Por las orejas!
Yo soy de copa.
¿Tú eres de copas?
Sí, de copa.
Y con mucho hielo, sí, y con mucho hielo, ¿no?
Y en vaso de tubo, sí.
Eres un fenómeno.
De los tíos más grandes y de los futbolistas históricos del fútbol español. Un grande Joaquín Sánchez, nos alegramos un montón por él. Lo sentimos por el Rayo, pero nos alegramos, por supuesto, por Joaquín. Bueno, hoy preguntamos en la encuesta a los oyentes por el Real Madrid, César.
Sí, por el futuro más próximo del equipo blanco y sobre lo que debería priorizar para nuestros seguidores en @deportescope. Y hemos preguntado por eso, si el Madrid debe priorizar la Liga o la Champions, y un 65% dice que la Liga y solo un 35% dice que la Champions.
65% la Liga, 35% la Champions. Enseguida lo discutimos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que hay pocas cosas más relajantes, ¿verdad?, que el sonido del mar, de ese vaivén de las olas, que si pudieran hablar, seguro que se quejarían de la gran cantidad de basura que se acumula en nuestros mares y océanos.
Mar antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto, que acuna el olivar.
8 de los 10 tipos de basura más abundantes en el mar están hechos de plástico. Carmen Morales Caselles es científica marina de la Universidad de Cádiz y ha recopilado más de 12 millones de datos de 7 ecosistemas marinos diferentes para dibujar el primer mapa global de la basura de los océanos.
Pues fue un trabajo bastante intenso de armonizar datos que nos venían de diferentes fuentes, ¿no? De muchos datos científicos, datos propios nuestros, datos también de iniciativas ciudadanas, de ONGs. Y bueno, una de las cosas que más nos llamaron la atención es que, bueno, de todos los ecosistemas a nivel global que estudiamos, ecosistemas acuáticos, incluyendo también ríos, aguas profundas, el océano abierto, aguas costeras, las playas, nos dimos cuenta que había unos de 112 categorías de objetos, digamos, hay solo unos poquitos que representan la mayoría de las basuras.
Hay 10 objetos que representan el 75% de la basura global y 4 de ellos son las bolsas de plásticos, los envoltorios, las botellas o los envases de comida. Eso les llamó la atención de cómo podía tener tanto peso a escala global. Recordemos que el océano está completamente lleno de basura.
En ocasiones son visibles, como lo que llamamos macrobasuras o macroplásticos, y otras veces están realmente fuera de la vista. Bien porque son fragmentos muy pequeñitos, que son los microplásticos, o bien porque no están en la superficie del agua, sino que se han ya depositado en los fondos o están en la columna. Y se cree que la mayor parte, de hecho, esté fuera de la vista. De hecho, que lo que percibamos es una pequeña parte de lo que realmente hay.
Bajo la superficie del mar no solamente hay bolsas, tapones de botella o las anillas de las latas de las bebidas. En el agua salada, esta científica se ha encontrado prácticamente de todo lo que puedas imaginar. Desde electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas, a ropa de todo tipo, munición militar también o globos infantiles de helio. Restos de la vida en tierra que, de algún modo, acaban bajo el agua. Por toneladas y toneladas. Ahora bien, otro tema aparte son los microplásticos, con mucho peligro.
Y el problema de ese tamaño de plásticos es que realmente son del mismo rango de tamaño que el plancton. El plancton es la base de la cadena trófica de nuestros océanos. Entonces, muchas veces estos pequeños plásticos pueden confundirse incluso como alimento y entrar en la red alimentaria marina, que luego al final también llega a nosotros. Entonces, la consecuencia que pueden tener pueden ser muy variadas, todavía desconocemos muchísimo. Pero obviamente podemos intuir que no es bueno, ¿no? que estén ahí.
La clave puede estar en lograr interceptar toda esta basura plástica antes de que se fragmente y llegue al mar. Pero Carmen dice que todavía falta más ambición para afrontar el problema en tierra, antes de que sigamos convirtiendo el mar en un extenso vertedero de agua salada. El problema de la contaminación sigue muy presente en nuestras playas y océanos. Es verdad que ha crecido la concienciación sobre ella. Es verdad que se está limitando el uso de plásticos. Es verdad que reciclamos mucho más que antes. Todo es verdad. Pero también es verdad que llevábamos décadas mirando hacia otro lado porque no sabíamos ver el problema hasta que ha empezado a rebosar. Puede ser demasiado tiempo ignorando el daño que se podía ocasionar y puede ser demasiada gente consumiendo plásticos como si no costara. Y sí hay un coste. Gran parte del problema radica en que todavía no conocemos a cuánto puede ascender esa factura.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde que hace ya 9 días comenzara la invasión rusa en Ucrania, pues hay un término que llevamos utilizando mucho. Estamos hablando mucho de él. Me refiero a los oligarcas rusos que están ahora mismo pues en el centro de las sanciones por esa invasión a Ucrania. Hablamos de un grupo de empresarios que tienen influencia social, también económica y política en su país, en Rusia. Pero ¿dónde y cuándo surge esta oligarquía? Pues para responder a esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo, concretamente hasta la descomposición de la Unión Soviética a principios de los años 90. Fue entonces cuando este grupo de empresarios se hizo con el control absoluto de muchas empresas del Estado soviético que fueron privatizadas. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oligarcas rusos.
Sí.
Sabemos que son muchos.
Sí.
Sabemos que están forrados.
Bastante, vaya. Más que tú que yo, seguro.
Sabemos que tienen mucho poder.
Sí, sí.
¿Y a qué sectores se dedican?
Bueno, son en su mayoría personas cuyos negocios se relacionan con el metal, la minería y las materias primas, que de esto Rusia tiene bastante. Se aprovecharon de esa situación, de la descomposición de la URSS, para adquirir un negocio seguro y por el que esta gente se hizo multimillonaria en muy poco tiempo, generando además esa gran influencia, una influencia notable sobre el poder político en Rusia, en el Kremlin.
En esa Rusia, concretamente en la Rusia de Boris Yeltsin, tenían una influencia, pues esa, muy directa en el Kremlin.
Sí, sí, sí.
Pero la cosa cambió cuando llegó Putin. El nuevo presidente ruso supo ver que necesitaba pues tener una relación directa con todos ellos, pero a la vez dejar claro quién mandaba aquí. Esto lo hizo metiendo en la cárcel por evasión de impuestos a Mikhail Jodorkovsky, que entonces era el hombre más rico del país, el hombre más rico y uno de los más influyentes también
sí,
de
sí,
Rusia.
Sí, sí.
Así dejó claro Putin pues quién llevaba las riendas.
Claro, y el resto de esos oligarcas captaron el mensaje inmediatamente. Si a este Jodorkovsky lo han metido en la cárcel siendo el más poderoso, imagínate qué puede hacer con los demás, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el perfil de estos oligarcas rusos? Nos lo ha explicado el periodista e investigador Carlos Alberto Torres.
Son gente realmente que se deja, habrá excepciones por supuesto, pero son gente que se deja llevar muchísimo por el dinero, es lo que realmente les mueve, ¿no? Bueno, hubo dos casos de oligarcas que por aquel entonces ya estaban molestando a Vladimir Putin, que acababa de ingresar, si no recuerdo mal, acababa de dar comienzo a su nueva legislatura, por los casos de Gusinski y Berezovsky, digamos que eran oligarcas que a él por aquel entonces estaban haciendo sombra, tenían mucho poder, era gente muy influyente y claro, Putin fue directamente a por ellos.
Estamos hablando de que las empresas de estos oligarcas multimillonarios se dedican sobre todo a la producción del petróleo y el gas, pero también a eso que decíamos, a la minería del carbón, a la fabricación y exportación de aluminio, titanio, paladio o el acero. Muchos de ellos también tienen intereses en el mercado de la energía y de inversiones inmobiliarias pues por todo el mundo.
Como sabes, tras varios días de conflicto en Ucrania, pues la Unión Europea ya ha aplicado sanciones y medidas restrictivas a unos 800 ciudadanos rusos y también a medio centenar de empresas. Son nombres propios que no podrán entrar o salir del territorio comunitario y que están viendo también sus activos congelados. Esto significa que estos millonarios podrían seguir disfrutando pues de su riqueza, por ejemplo, de sus mansiones, de sus joyas, de sus yates, que todos tienen yate, esto es un clásico,
sí.
Y enseguida además vamos a hablar de ello. Pero sin embargo no podrán hacer ninguna transacción económica con todo esto. Ni vender esas joyas o mansiones, ni utilizarlas como aval, ni cobrar dividendos de acciones y fondos. Todo esto está muy controlado porque los bancos, notarios o incluso las casas de joyería deben informar desde ahora de cualquier movimiento de estos bienes, de todos estos personajes.
Sí, esta postura, esta congelación es la que, por ejemplo, va a mantener el gobierno español y la gran mayoría de los países europeos. Una postura que, como puedes imaginar, a ellos, a estos oligarcas, estos millonarios, pues no les ha sentado nada bien.
Son injustas las sanciones que nos han puesto. Nos están provocando una enorme presión. Nosotros no tenemos ninguna influencia en decisiones políticas.
Bueno, la persona que acabamos de escuchar es Mikhail Friedman, un empresario que nació, ojo, en Ucrania precisamente, aunque es de origen ruso. Es un ejemplo claro de lo que podría ser un oligarca. La Unión Europea considera que este empresario, por ejemplo, tiene una relación bastante estrecha con Vladimir Putin. Friedman vive en Londres y era accionista mayoritario de los supermercados Día. Está considerado la persona número 101 más rica del mundo y es uno de los que más ha invertido en España, por cierto.
Y mira por dónde nuestro país es precisamente uno de los reclamos europeos que han elegido estos magnates rusos para pasar sus vacaciones, mira que han elegido bien, ¿eh?
Claro.
Realizar inversiones inmobiliarias y un largo etcétera. Incluso el presidente Vladimir Putin veraneó en Altea durante 2019 en una urbanización de muchísimo lujo, como te puedes imaginar, a la que solo se puede acceder por invitación de residentes. Esa urbanización se llama Altea Hills y hemos estado preguntando a los restaurantes de esa zona a ver si estos grandes millonarios se dejan ver por allí.
Tenemos muchos clientes rusos aquí, muchos, porque tenemos mi hijo es profesor de tenis, da mucha clase para ellos ahí. Hace como 2-3 años estaba ahí, todo 12 años trabajando como coach de tenis.
Bueno, por lo que nos cuentan, estos negocios de la zona, estos magnates, se dejan ver por allí porque muchos de ellos no solo tienen una vivienda de vacaciones, sino que hacen de esas casas, esos pedazos de chalés, una vivienda casi habitual, aunque no tengan al final su residencia en España.
Bueno, la organización es muy grande, lo que tienen también una especie de iglesia y...
Aquí en Altea tenemos prácticamente los mismos, porque están en la urbanización de Altea Gil y prácticamente es lo mismo. En Altea Gil es todo de lujo.
Y tanto que es de lujo, porque mira, hemos estado echando un vistazo por curiosidad en esas webs de reservas de plazas hoteleras, apartamentos y demás. Bueno, Pilar, ¿sabes cuánto cuesta pasar una noche en uno de estos chalés?
No tengo ni idea, pero me imagino que tú y yo no nos lo podemos permitir.
Hombre, si nos endeudamos, sí, entre 7.500 y 8.000 euros la noche.
¿Una noche?
Sí, sí,
no
sí.
No está
sí,
mal,
sí,
¿eh?
Y eso que hablamos de los chalés más pequeñitos, y lo de pequeñitos entre comillas, porque para que te hagas una idea, tienen hasta una sala de cine propia, así que si nos juntamos unos cuantos y dividimos 8.000 euros, no sé, entre 50...
Y
que
vendemos
podemos...
las entradas de cine.
Efectivamente,
también.
Y aparte ponemos... Bueno, igual no lo podemos permitir, no lo sé, es cuestión de organizarse.
Bueno, madre mía, si estos son los chalets pequeños, no quiero pensar cómo son los grandes. Bueno, esto no se queda aquí porque, desde luego, si hay un símbolo de ostentación, de dinero y de poder, pues es también el del tamaño de los yates, que ya decimos antes que todos estos magnates rusos, pues todos sin excepción tienen uno de estos yates. Por sus yates les conoceréis, podríamos sí decir. Estas embarcaciones, que valen, pues en muchos casos, cientos de millones de euros, son como la joya de la corona para todos estos millonarios y por eso son objeto de las sanciones también internacionales.
El gobierno alemán, por ejemplo, ha inmovilizado el superyate de uno de los amigos personales de Putin, Alisher Usmanov. Se trata del mayor yate del mundo que mide, ojo, 650 metros de largo y cuesta 600 millones de euros. Claro, tiene piscina, sauna, gimnasio, helipuerto y puede acoger hasta 24 personas en 12 suites. Su tripulación es de nada menos 90 personas.
¿Pero esto es como el barco de vacaciones en el mar?
Es pues un auténtico transatlántico, vaya, pero de yate esto no tiene nada. Esto es casi un portaaviones.
Bueno, alguna de estas embarcaciones de superlujo se encuentran ahora mismo en puertos españoles. ¿Cuáles son, cómo son y dónde están? Pues es lo que vamos a ver ahora. Y lo vamos a hacer repasando pues cuatro megayates de oligarcas rusos que se encuentran aquí, en puertos de nuestro país. ¿Sabes qué música es esta, no, Correas?
Me parece que sí.
Y viene, yo creo que es acertada, porque James Bond también, aparte de espías, es símbolo de lujo, ¿no?
Había mucho yate, ¿eh?
Hombre, claro, ya te digo.
Ya te digo, así lo afino.
Bueno, vamos con el primero de los yates que se llama Solaris, está en Barcelona y pertenece al oligarca ruso Roman Abramovich. Es quizás el más famoso de estos oligarcas porque todavía es dueño del club de fútbol Chelsea. Ahora, tras esas sanciones internacionales que se han impuesto, pues lo quiere vender por unos 3.500 millones de euros. Este empresario nació en la zona de Siberia, es huérfano y se hizo multimillonario al adquirir en 1995 una petrolera. Algunos dicen que con la ayuda interesada de funcionarios del Kremlin.
Bueno, como decíamos, es el dueño de Solaris, un inmenso yate que cuenta hasta con un radar antimisiles. Vale 500 millones, prácticamente nada, y por sus dimensiones se asemeja al Palacio de Buckingham. Esta mansión flotante tiene 140 metros de eslora, capacidad para 36 invitados, 48 camarotes y cuenta con una tripulación de 60 personas. Y esto no se queda ahí, Pilar, porque ofrece a lo largo de todo ello 9 pisos, spa, gimnasios, 2 helipuertos y más de 24 salas de cine. Es alucinante.
¿Y para qué quieren 24 salas de cine? Claro,
hombre,
proyectarán
si no te gusta
películas
una película,
diferentes.
Te puedes ir a otra, ¿no? Evidentemente.
Es increíble, me parece de verdad una excentricidad tremenda. Bueno, es que me resulta hasta grotesco. Vamos con el segundo, el de Víctor Belcherbek. Curiosamente, también nació en Ucrania y es amigo íntimo de Putin. Es un gran empresario del aluminio y de la minería y ocupa el puesto 262 en la lista de personas más ricas del mundo. Su megayate se llama Tango.
Mira qué bonito. Bueno, actualmente está en el puerto de Palma de Mallorca. Está valorado en 150 millones de euros. Cuenta con 77 metros de largo, tampoco está mal, y con cuatro motores que le permiten alcanzar una velocidad impresionante para ser un barco de este tamaño de 22 nudos. Son casi 40 kilómetros por hora. Tiene espacio para 20 tripulantes y puede alojar a 14 personas en 7 camarotes. En su interior dispone de piscina, un salón de masajes y belleza y una espaciosa terraza con cine al aire libre. El cine que no falte, ¿eh? Cuentan hasta con embarcaciones auxiliar para limusinas de 9 metros, por si acaso.
Es todo increíble, salón de masajes y belleza, me imagino allí en el yate pidiendo cita, ¿eh? Para que te peinen o te den un masajito, en fin. Estamos hablando
el aire despeinarte, claro, eso tienes que tener en cuenta.
Estamos hablando de las 5 embarcaciones de oligarcas rusos que están en puertos españoles, y la tercera se llama Aurora. Su propietario es Andriy Molchanov, es un magnate de la construcción y del negocio inmobiliario que ha ocupado varios cargos públicos bajo el paraguas de Putin. Su embarcación es un buque de 74 metros de eslora, está valorado en 120 millones de euros y tiene bandera de las Islas Caimán. El barco debe su nombre al célebre crucero Aurora que participó pues en la Revolución Rusa, y actualmente se encuentra en el puerto de Barcelona.
Y en ese mismo puerto también está la cuarta embarcación de la que vamos a hablar, que se llama Valery de Sergei Chemezov, un viejo amigo del líder ruso desde que ambos trabajaron en Alemania Oriental con el KGB. La cercanía de Chemezov hacia Putin y su currículum como un histórico de los servicios de inteligencia le ha convertido en un histórico también de las sanciones contra Rusia, y tiene su entrada prohibida en Estados Unidos, por ejemplo, desde 2014. Pues bien, su barquito, entre comillas, tiene 85 metros de eslora y 14 de manga, valorado en más de 140 millones de euros. Fue construido en el año 2011 y los costes de mantenimiento se cifran alrededor de los 12 millones de euros al año. No hay que cambiar las ruedas, pero cada vez que vas a pasar a la revisión al yate, te puedes preparar.
Imagínate una avería. Bueno, vamos ya con el último. Se llama Galáctica Supernova. Es otro espectacular yate que también está atracado en la ciudad condal, pero cuya última posición ha sido registrada en aguas cercanas a Montenegro. 70 metros de eslora. Sí. Alcanza una velocidad máxima de 30 nudos. Además, su sistema de estabilización pues permite la comodidad máxima de sus invitados sin que noten velocidad ni movimiento. Eso está muy bien para los que nos mareamos.
Claro.
En fin, que puede albergar a un total de 12 invitados. De todos ellos, ¿con cuál te quedas, Correas?
Pues no sé, supongo con el más pequeñito, ¿no? Porque el resto no me caben en casa.
Bueno, pues de esta lista, por si alguien tiene interés, si alguien le interesa en negociar por alguno de estos yates, pues ya has escuchado todas las prestaciones que ofrecen, que son muchas, eso sí, solamente pues se lo pueden permitir millonarios como ellos, oligarcas rusos, que vamos a ver si lo van a poder utilizar todos, sí, estos yates.
A ver qué acaba esto.
Próximamente. Gracias, Correas. Bueno, ansiedad, miedo, angustia, también tristeza. No sería nada extraño que hubieras tenido alguno de estos síntomas precisamente a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania y de todas las noticias e imágenes, algunas durísimas, que nos llegan de esa guerra. El hecho de estar permanentemente informados nos puede acabar afectando, provocar una sobrecarga emocional. Es lo que los expertos denominan estrés bélico. Nuestro cerebro básicamente se ve incapaz de procesar tal volumen de información, nuestra adrenalina muchas veces se dispara e incluso nos lleva a tener una visión distorsionada de la realidad. Bueno, y todo esto además después de todo lo que hemos pasado en los últimos 2 años, una situación también muy estresante con la pandemia y la posterior crisis económica. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos dicen los expertos sobre cómo superar todas estas situaciones tan extraordinarias que hemos tenido en los últimos tiempos?
Bueno, pues nos dicen que ignorar lo que está ocurriendo no es la solución. Es bueno estar informado, pero solo a través de los medios fiables, que demuestren que tienen profesionales trabajando esas noticias y que lo que publican es verdad, no exageraciones. En segundo lugar, nos explica en COPE la psicóloga Isabel Rodríguez, hay que atreverse a silenciar las cuentas de las redes sociales o los grupos de WhatsApp que sean más alarmistas.
Es una situación que es real, que está ocurriendo, y obviamente no podemos mirar para otro lado, pero lo que sí que podemos hacer es limitar el tiempo que dedicamos a informarnos y una serie de canales concretos.
Y por último, debemos aprender también a relativizar todas esas imágenes y noticias que nos llegan desde Ucrania. ¿Nos impresionan? Sí, pero no podemos permitir que ese miedo e incertidumbre se conviertan en un problema psicológico que nos supere. También nos dicen que la mayoría de los pacientes que llegan a las consultas con estos síntomas son personas depresivas, propensas a sufrir en extremo las desgracias propias y ajenas.
Gracias, Maribel. Claro, esto en el caso de los adultos. Pero ¿qué pasa en el caso de los niños? ¿Cómo les explicamos lo que está pasando allá en Ucrania? ¿Es conveniente darles información, que vean algunas imágenes o no? Pues esto se lo vamos a preguntar a continuación a Silvia Álava, que es psicóloga educativa. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué hacemos si nuestros hijos nos preguntan qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos pendientes de todo lo que pasa en Ucrania? ¿Se lo tenemos que contar o no?
Pues yo creo que es muy importante que sí que resolvamos sus dudas y contestemos a sus preguntas. Tenemos que pensar que los niños tienen una capacidad de observación impresionante. Se han dado cuenta de que está pasando algo y que además es algo que es muy, muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque tengan esa gran capacidad de observación, lo que ya no son tan buenos es entendiendo la situación. ¿Por qué? Porque su propio desarrollo a nivel cognitivo, madurativo, bueno, pues no están preparados. Así que necesitan que nos sentemos a su lado, que resolvamos sus dudas y sobre todo que se lo expliquemos en un lenguaje infantil, adecuado a la edad, que no se lo vamos a explicar igual a un niño de 5 años, de 7, de 9, de 12... pero sí que necesitan que les escuchemos y que demos respuestas a sus preguntas.
Y me imagino que también es importante lo que se cuente en los colegios, ¿no? Que a determinadas edades pues también aborden esta serie de conflictos en las aulas.
Así es, de hecho hay iniciativas por parte de profesores de historia que están incluso parando cuál es lo que tendrían que estar estudiando en estos momentos, ¿para qué? Para abordar la crisis y para abordar esta guerra y explicarles ahí un poquito de dónde viene. Yo creo que es un momento importante para que ellos lo puedan entender, qué es lo que está ocurriendo, sabiendo que también tenemos que medir muy bien cuál es la cantidad de información que les damos, sobre todo cuántas imágenes están viendo, que a lo mejor hay que evitar que estén sobreexpuestos a las noticias, sobre todo a determinadas imágenes que pueden ser muy duras y tener un efecto traumático en ellos.
Bueno, es que son imágenes que nos sobrecogen a los mayores, no quiero pensar a los niños, especialmente a los chiquitines, que les puede causar un gran impacto. Por tanto, Silvia, hablarles sí, ofrecerles información sí, pero mucho ojo con las imágenes.
Así es, hay que tener mucho cuidado con esas imágenes que están viendo y sobre todo que vean que todas las preguntas que nos pueden hacer, que nosotros las estamos contestando. Y además hay que ver muy bien cómo transmitimos los adultos esa información. Tenemos que transmitirlo desde la serenidad, desde la calma, porque si nos ven muy nerviosos se van a quedar todavía mucho más preocupados. Y una cosa que es fundamental, validar en todo momento las emociones que están sintiendo. Que si nos dicen, papá, mamá, tengo miedo, o estoy preocupado, o me pongo triste, les digamos, claro, es normal, a mí también me pasa, yo también tengo miedo, me pongo nervioso o me pongo triste. Que no les digamos, no pasa nada. Sí, está pasando una cosa que es muy terrible y hay que validar las emociones que está sintiendo. Una vez que las hemos validado, ahí ya será luego el momento de ayudarles a regularles y explicarles lo que ocurre y explicarles que estamos bien y sobre todo que se sientan protegidos.
Y en el caso de los adolescentes, porque sí es verdad que hasta ahora, bueno, creo que tú y yo nos hemos centrado un poquito más en los pequeños, en los niños pequeños, pero claro, los adolescentes pues ya tienen mayor acceso también a la información a través de sus ordenadores o teléfonos móviles, ahí es mucho más difícil controlar la información. ¿Cómo abordamos en este caso pues un conflicto como este con nuestros hijos adolescentes?
Yo creo que con los adolescentes va a ser fundamental que hablemos del tema y que les pidamos la opinión y que les preguntemos qué cosas han visto, qué es lo que están haciendo, incluso que les preguntemos, oye, en tu colegio, en tu instituto, ¿estáis hablando del tema? ¿Estáis abordándolo en las clases? O sea, creo que es un buen momento para poder llegar y decir, vamos a establecer ese clima de confianza en el que hablemos de lo que está pasando y sobre todo también muy importante de cómo tú te sientes ante todo esto, que las emociones también formen parte de esa conversación.
Bueno, y no ocultar lo que decías, ¿no? Que dentro de esas emociones que tenemos todos, sentimientos, pues está también el miedo, el temor, la incertidumbre, la preocupación. Esto a nuestros hijos adolescentes sí que se lo podemos transmitir porque realmente lo van a comprender, ¿no? Y seguramente pues van a sentir también todas esas mismas emociones. Silvia Álava, psicóloga educativa, gracias por estar con nosotros y por darnos también estas claves tan importantes en este momento delicado que estamos atravesando.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, nos queda un suspirín, nada, apenas minuto y poco para saber qué nos van a contar a continuación nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, tocaya, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hoy voy a enlazar perfectamente con lo que acabáis de comentar, ¿no? Cómo están viviendo esta guerra los adolescentes, los niños, qué sienten, qué piensan, qué preguntas se hacen, a quién se la hacen. Y decías, cuando hablabas con la psicóloga, y ella decía que muchos colegios es verdad que se está hablando del tema. Lo puedo corroborar. Yo esta mañana he estado en un colegio a las 9 de la mañana, he entrado con los chavales en el Colegio San Ignacio de Loyola, a las afueras de Madrid, en Torrelodones, y he asistido a una de esas clases de historia que desde que empezó el conflicto comienzan con 10 minutos en las que se habla de la actualidad, es decir, de lo que ha pasado en las últimas horas en Ucrania.
Y ¿qué edades tenían los chavales, Pilar?
Pues mira, de cuarto de la ESO. Tienen 15,
la edad de
16
años. 15, 16, sí. Claro.
Bueno, me he quedado asombrada de lo que cuentan.
Están muy bien informados, Pilar, ¿eh?
Están preocupados, muy preocupados. Algunos tienen miedo, es verdad. Pero también tienen respuestas muy maduras, ¿eh? O sea, ya lo verás, lo vamos a comprobar enseguida aquí en la tarde, Pilar.
Me quedo escuchándote. Enseguida, en unos minutos, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Rusia se queda fuera del Mundial de Fútbol de Qatar. Denis Cheryshev, su padre, Dimitri, también ha jugado en la selección de Rusia. Fue el primero que vino a España. Hola, Dimitri. ¿Cómo estás?
Por todo lo que está pasando, hay un poco de sufrimiento.
¿Tú tienes amigos ucranianos?
Por supuesto, y muchísimo.
¿Y mantienes la liga? Va a localizar y a denunciar al aficionado que ha hecho gestos racistas a Carlos Acapo, el jugador del Cádiz. Localizarle, Fouto, no va a ser difícil, ¿no?
Está localizado ya.
Acapo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
2022, ¿cómo estamos? Todo lo concreto.
Entonces, el partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Mi Idea y con Modo Economic para conseguir el máximo ahorro energético.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familia, tengo la superidea para las vacaciones de este año. Nos vamos todos de crucero. Id preparando los bañadores.
Estas vacaciones, el mar es el lugar donde quieres estar. Reserva ya tu crucero ideal por 50 euros y disfruta tus vacaciones con hasta 500 euros de descuento. Infórmate en Alcon Viajes o Viajes Ecuador.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.